Estos días últimos hemos visto, por un lado, una técnica basada en la dinamización de la energía, y el último día hemos visto una técnica apoyada en la mente, en el poder de la afirmación a nivel profundo. Ahora quisiera hablar, combinando los dos elementos, la energía y la mente. Digamos, en primer lugar, que un gran problema que existe en todos nosotros y que está en la raíz de las preocupaciones y de los estados negativos es ese fenómeno que llamamos identificación. ¿Qué quiere decir identificación? Quiere decir que nosotros, en un momento dado, vivimos una situación con tal realidad que absorbe toda nuestra capacidad de atención y de valoración. Es decir, vivimos aquella situación confundiendo nuestra propia identidad con lo que está ocurriendo en aquella situación. Me confundo con la idea de ofensa o fracaso, con el sentimiento de hostilidad o el estado de depresión. Yo me confundo con ello, yo creo ser aquello. Y esto lo mismo ocurre en las cosas negativas que en las cosas positivas. Es preciso que luego pase tiempo para que yo me dé cuenta que yo sigo siendo yo y que aquello ha pasado y que yo no era aquello. Pero lo curioso es que de nuevo volvemos a caer en una nueva identificación. Y así vamos pasando el tiempo y las experiencias, pasando de identificación en identificación. Hay identificaciones placenteras, cuando yo hago algo, vivo algo positivo, me identifico con lo que me hacen o con lo que hago, y entonces me siento feliz, o me identifico con situaciones negativas y entonces me siento desgraciado, me siento disminuido, me siento hundido. Y siempre el fenómeno es el mismo. El confundir mi propia realidad, mi identidad, con lo que en aquel momento se está experimentando. O sea que yo no conservo mi identidad aparte de lo que ocurre. Yo no soy un sujeto que vive su propia realidad aparte de lo accidental, de lo que está pasando en un momento dado. En cada momento vivo la situación como si yo fuera todo yo aquello que siento. Esto me hace funcionar en altos y bajos, porque es evidente que las cosas a veces van bien, a veces van mal, que estamos pasando constantemente de personas agradables a personas desagradables, o de circunstancias favorables a circunstancias desfavorables. Entonces, al quedar cogido dentro de esta trama de los hechos, viviéndolos como mi propia realidad, yo voy viviendo las mismas sacudidas que los hechos, que el vaivén de las personas o circunstancias. Ahora bien, toda identificación se produce siempre en mi mente, y se produce precisamente en el plano anterior de mi mente. Plano anterior quiere decir en la parte frontal, en la parte de delante. Si uno se fija, cuando uno está preocupado por algo, se dará cuenta que siempre hay como una presión en la frente. Cuando uno está despejado, cuando uno está claro, cuando uno está alegre, entonces no hay ninguna presión en la frente. El campo frontal está relajado, despejado. Cuando uno evoca los momentos que tiene de euforia, de estar en forma espontáneamente, que vienen, que a veces uno se encuentra con ellos, uno se da cuenta que es como si estuviera viviendo desde más atrás y con la mente, el pecho, el cuerpo abierto. Es como si su centro, el centro donde se apoya, donde vive normalmente, se trasladara hacia atrás. Y este es un dato muy importante y muy práctico. Y es que, en efecto, si nosotros aprendemos a situarnos en la parte posterior de nuestra mente, de nuestra afectividad e incluso de nuestra sensación del cuerpo, entonces nos trasladamos a un plano que se viven más las energías puras y menos las formas concretas. Si uno se mantiene en este plano posterior, entonces no se puede producir la identificación. Allí es donde la persona puede vivir más su propia realidad con independencia de las cosas que están ocurriendo. Con independencia quiero decir sin dependencia, sin depender, sin identificarse, manejando las cosas, pero sin quedar prendido dentro de las cosas, dentro de las situaciones. Por lo tanto, hay que descubrir este eje posterior que va de arriba abajo y que, en líneas generales, corresponde al eje de nuestra columna vertebral. Ya desde un punto de vista neurológico, nuestro cuerpo funciona, en lo que se refiere a la actividad voluntaria, por el sistema nervioso central, que parte de la columna vertebral. O sea que realmente todo movimiento voluntario se hace a partir de la columna vertebral, pero nosotros no nos damos cuenta. Alrededor de la columna vertebral no solamente está el sistema nervioso central, la médula de la que parten los nervios, sino que también están los ganglios del sistema nervioso simpático. Así pues, hay un eje en el que se está produciendo constantemente el impulso al movimiento, al sentimiento, a la elaboración, que se expresa hacia afuera. Pero nosotros estamos en esta zona externa, que es la zona de los productos elaborados, no la zona de la fuerza elaboradora. Este eje, de hecho, se prolonga no solamente a lo largo de la columna vertebral, sino que incluso en la cabeza, va toda la parte posterior de la cabeza, todo lo que corresponde a la médula oblonga, al bulbo raquídeo, al cerebelo, e incluso más arriba, o sea, toda la parte posterior, y llega pues hasta la base terminal de la columna vertebral. No se trata tanto de una localización anatómica, porque estamos hablando ahora no solo de impulsos físicos, sino también de sentimientos, de voluntad, de pensamientos. Pero analógicamente se puede situar en esa misma zona el punto o la serie de puntos desde los que se inicia el movimiento, donde está la fuerza. No olvidemos que en todo ser vivo, la vida, tiene siempre un movimiento centrífugo, inicialmente centrífugo. La célula es a partir del núcleo de la célula que se mueve. Toda vida se va desarrollando porque hay una fuerza central que se proyecta al exterior y gracias a esta fuerza asimila de lo exterior lo que necesita para su propio crecimiento. Pero siempre es esta fuerza interior, central, siempre es centrífuga, de dentro hacia afuera. Cuanto más en este dentro podamos estar, cuanto más desde este dentro podamos vivir, más estaremos en nuestra propia sede, en nuestra propia casa, nuestra propia realidad. Hay que aprender, pues, a encontrar este eje y aprender a situarse en él y a vivir desde él. Este eje hay que descubrirlo a nivel físico, a nivel afectivo y a nivel mental. Más adelante, cuando hablemos de la parte superior de la personalidad, en la segunda parte de este ciclo, ya veremos que también hay una parte superior que va más allá en lo que llamamos las zonas de la vida espiritual. Pero ahora nos limitamos a lo que hemos estudiado desde el comienzo, a la persona en su vida normal. Cuerpo, vitalidad, afectividad, mente. ¿Cómo conseguir descubrir este eje, o mejor dicho, el punto en este eje de donde surge nuestra actividad física y el punto de donde surge la actividad afectiva y el punto de donde surge nuestra actividad mental? No es que sea exactamente así. Nuestra actividad física surge de muchos puntos. Nuestra actividad afectiva también surge de varios puntos y nuestra actividad mental también. Pero toda ella tiende a situarse en esta parte posterior. Para descubrir este punto central en el eje, en lo que se refiere a la parte física, uno de los medios muy útiles consiste en el movimiento que se hace voluntariamente y conscientemente. Si yo me detengo en hacer un movimiento o una serie de movimientos, pero muy lentos, y controlando el modo de hacer los movimientos, controlando el proceso por el cual yo estoy poniendo en marcha mis músculos y mi cuerpo, yo descubriré que todo este movimiento se va centrando más y más en la columna vertebral, y que es desde la columna vertebral donde se inician los movimientos, el impulso de los movimientos y la voluntad de los movimientos y la sensación de los movimientos. En Oriente, una de las prácticas que hacen en el grupo religioso derivado del budismo llamado Satipatthana, dentro de la escuela Hinayana del budismo, que se practica especialmente en Ceilán, un ejercicio consiste en que la persona ande, pero que ande de manera que solo ande por su movimiento voluntario. O sea, que esté dándose cuenta y queriendo cada movimiento que está haciendo al andar. No hay que decir que esto obliga a andar muy, muy despacio, porque en todo momento yo he de estar presente en el querer y en el hacer del movimiento. Así como ahora nos conformamos con la idea y con la decisión y el movimiento sale automáticamente, precisamente ahí lo que se trata es de que no se produzca esto automáticamente, sino que esté yo presente y activo detrás de cada instante del movimiento. Y en este mismo ejercicio conduce, cuando uno lo hace con esta intencionalidad de la que hablamos ahora, a esta toma de conciencia del punto desde donde uno controla y dirige el movimiento. La respiración consciente conduce igualmente, cuando uno la practica bien, con atención, conduce igualmente a esta toma de conciencia de que el punto de donde surge el impulso a respirar es siempre detrás. sea que la respiración nace de detrás, aunque se manifiesta delante a través del movimiento del vientre o del pecho, pero nace detrás. En el aspecto afectivo, hay también los modos de llegar a esa zona o punto central. Algunos de estos modos, ya los hablaremos, también en la parte superior, más adelante, o dentro de muy pocos días, cuando hablemos de las técnicas de expresión con estímulo musical, en el que la parte afectiva está especialmente ejercitada. Pero también ya podemos decir ahora que si yo cultivo la actitud positiva afectiva, es decir, si yo me dedico a cultivar el querer activamente a las personas, no el esperar que las personas despierten en mí afecto, sino si yo cultivo yo por mi voluntad, el acto de querer, el acto de tener cordialidad y afecto, iré descubriendo que esta afectividad positiva, voluntaria, está también surgiendo desde más adentro. Y cuanto más yo puedo mantener esa actitud de querer, y cuanto más puedo ensanchar el campo, la persona, el número de personas, las circunstancias, la amplitud al que se dirige mi afectividad, más iré descubriendo también esa dimensión en profundidad. En el aspecto mental, tenemos varias formas para llegar también a esta zona posterior. Y en el aspecto mental es muy importante, porque ya sabemos que es en el aspecto mental donde tenemos todas las preocupaciones, todas las ideas que llegan a adquirir a veces un carácter obsesivo y que no podemos quitarnos de la cabeza. Aprender a cultivar la toma de conciencia de este eje es aprender precisamente a salirse de las ideas que uno quiere cuando quiere. No obstante, las preocupaciones, como ya lo hemos dicho algunas veces, no basta con trabajar el nivel de la mente, aunque sea para situarse más atrás, porque la raíz de las preocupaciones siempre, siempre está en el sentimiento. Y si no se desarraiga primero el mal desde la zona afectiva, no se podrá solucionar a nivel mental. La raíz de la preocupación, aunque se manifieste en forma de ideas, de tensión mental, de preocupación, de obsesión, lo que da fuerza a esta preocupación y a esta obsesión es el sentimiento, el miedo o el odio. Ningún otro. Cuando el problema hay que manejarlo solo a nivel mental, cuando queda solo el nivel mental para ser manejado, entonces podemos hacer varias cosas para descubrir este punto posterior. Una vez más, la actitud positiva mental ante las situaciones es importante. Y esta actitud positiva consiste en afrontar deliberadamente en mi mente la situación, aunque sea en pensamiento, si no es una situación real externa, que yo no huya de la idea de la situación, que yo no dé vueltas por detrás de la idea de la situación, sino que yo trate de mirar directamente la situación, encarando todas las posibilidades, pero de un modo real, todo yo presente a través de mi mente. Es decir, utilizando el yo experiencia. Todo yo presente, como si estuviera viviendo la situación como si estuviera enfrentando el hecho, sea el que sea. También podemos hacer otra cosa. Y es cuando tenemos la preocupación, si no podemos afrontar directamente porque no estamos ejercitados o porque no conocemos los datos suficientemente o por lo que sea, podemos salirnos de esta zona externa donde hay la forma mental que nos obsesiona, la idea que nos preocupa, ensanchando el campo mental o ensanchándolo en un sentido de tiempo o en un sentido de espacio. En un sentido de tiempo quiere decir que yo me obligue a mirarme a mí en una perspectiva larga de tiempo, en lugar de estar todo yo crispado en mi idea de aquel hecho particular. Que yo mire mi propio desarrollo, mi propia evolución, por ejemplo, en una mirada que abarque en general mis 10 años últimos y que se prolongue hacia 10 años más allá. Que yo adquiera una perspectiva larga, porque cuando yo adquiero una perspectiva larga de mí, entonces el hecho presente queda situado en su correcta perspectiva. O sea, se ve como un hecho dentro de una continuidad. La cosa nos preocupa, entre otras cosas, porque yo la vivo como exclusiva, como si aquello absorbiera toda mi realidad. Y de hecho, aquello no absorbe mi realidad, porque la experiencia me enseña que a través de los años yo he ido viviendo muchas situaciones, cada una de ellas con este agobio, con esta urgencia, pero después han pasado, han sido sustituidas por otras situaciones, por otros problemas, y aquella situación era solo un modo de ver desorbitado, fuera de la proporción. Por lo tanto, un modo de proporcionar, de centrar la cosa en su perspectiva más correcta, es que yo me vea a mí mismo en una continuidad temporal larga, por detrás y por delante, y que dentro de esta perspectiva trate de situarme a mí ante el problema presente. Cuanto más real sea esta perspectiva que yo logre trazar de mí, del pasado respecto al futuro, que yo he hecho muchas cosas, he vivido muchas situaciones, he afrontado problemas, he vivido situaciones agradables, los problemas que parecían insuperables se han superado de un modo u otro o han dado nacimiento a otros caminos. Cuando yo veo toda esa continuidad, y la veo clara, entonces mi problema presente queda situado en una perspectiva más correcta. Otra forma es que yo trate de ver mi problema, pero en relación con todo lo demás presente, o sea, en espacio. Si yo trato de ver, por ejemplo, toda la sociedad como funciona, como el que unas personas funcionen de un modo implica muchas veces que funcionen otras de otro modo, o que las mismas que funcionan bien en un momento, luego inevitablemente funcionan mal, y las que funcionan mal luego funcionan bien, que esto se está produciendo ahora, que yo soy el resultado de unas circunstancias de conjunto que en un momento dado me producen una situación de baja, de descenso, y que en otro momento tienden a producir una alfa, un ascenso. O que yo me obligue a ver todo lo que yo conozco, aunque se refiera a materias completamente distintas. Cuanto más yo adquiera una perspectiva amplia, más esto me obligará a situarme en un punto de vista profundo, central. Yo no puedo abarcar una visión amplia si no es retrocediendo. Y esto se ve muy claro en el gesto que hay de crispación en la mente cuando uno está preocupado y la fijeza que hay siempre en los ojos cuando uno está preocupado. y el efecto sedante que produce el campo cuando hay grandes horizontes. Precisamente porque los grandes horizontes permiten a la vista abarcar el horizonte, por lo tanto, no converger, sino ensanchar. Y cuando yo ensancho el campo de la vista, entonces ensancho igualmente el campo de la mente. La vista y la mente van estrechamente unidas. Cuando hay una preocupación en mi mente, hay una crispación en mis ojos. Cuando la mente está relajada, mis ojos están relajados. Pues bien, esto que es cierto en un aspecto de visual, de panorama, y que también es útil y se puede aplicar, es también cierto en lo que son contenidos mentales. Y cuanto más yo puedo tener un horizonte amplio de los conocimientos que tengo sobre astronomía o sobre ciencia o sobre arte o sobre lo que sea, cuanto más yo puedo en un momento dado situarme frente a todo lo que conozco, como si lo pusiera yo frente a mí, más esto produce esta visión panorámica. Y entonces mi punto de visión desde el cual yo tengo que abarcar todo esto retrocede, se va atrás y suelta lo que había delante. Es imposible que yo pueda abarcar un contenido amplio estando crispado. Y por esto, el ir suavemente a buscar este horizonte amplio, sea visual, sea mental, produce una distensión de la mente y paralelamente una situación en un punto más profundo. Hay otra técnica que es muy importante, pero que requiere ya que la persona haya cultivado durante tiempo esta actitud positiva, esta capacidad de estar centrado, de dominar su propia personalidad, y esta técnica es el silencio. El silencio, cuando se mantiene en una actitud consciente y de observador, tiende por sí solo a decantar todo el psiquismo hacia lo profundo. Y la persona se sitúa, toma conciencia y se sitúa más en su aspecto, en su plano posterior, y suelta lo que hay en su plano anterior. Pero esta técnica también la hablaremos al hablar de la parte superior. Con esto podemos ya hacernos una especie de plan para cultivar de un modo sistemático esta conciencia del eje profundo, cultivarla de un modo habitual para ahondar en la conciencia de realidad de nosotros mismos y también para que sirva de medio particular en momentos de dificultades concretas. Entonces, resumiendo todo esto, podríamos decir, la persona ha de empezar la práctica de este ejercitamiento primero mediante una pequeña sesión, que puede ser muy breve, puede ser de 3 a 5 minutos, de movimientos conscientes y voluntarios. Dentro de ese espíritu del que hablábamos al principio, hacer el ejercicio para sentir cómo se produce en mí el ejercicio. Hacer el ejercicio para descubrir que todo yo me muevo a partir de un eje que es la columna vertebral. Y en este espíritu debiera hacerse el yoga. Después de estos breves momentos de ejercicio físico, que yo indico como primeros porque es el medio más realista, más concreto que tenemos para tomar una conciencia de nosotros distinta del nivel de preocupación que podamos vivir, el nivel de identificación en que estemos metidos, después de este ejercicio concreto en el que se han de mover los brazos, se ha de mover la columna vertebral para permitir precisamente sentir cómo todo parte de este eje, piernas, brazos, cabeza, todo parte del mismo sitio. Entonces, hacer unos instantes de respiración. Claro, la respiración se hace siempre, pero quiero decir, pasar a prestar atención a la respiración. Que se puede hacer una respiración completa, un tipo de respiración completa durante 2 o 3 minutos, o se puede hacer una respiración abdominal si uno está excitado durante 2 o 3 minutos, o se puede hacer la respiración que salga de un modo natural, sin obligar ningún ritmo. Lo importante es que yo me dé cuenta que se está produciendo en mí la respiración y que trate más y más de darme cuenta cómo esta respiración se está originando por detrás. Es de detrás que se mueve la palanca que produce el movimiento delante. Detrás está el punto de apoyo. Detrás está el punto de origen del impulso. Yo he de llegar a descubrir, con paciencia, sin prisas, pero sí con atención tranquila y despierta, cómo todo se está produciendo desde un poco más atrás, disfrutando del gusto de respirar, pero al mismo tiempo viendo que incluso este gusto de respirar también me está viniendo desde atrás. Al hacer estos movimientos y al tomar conciencia de esta respiración, entonces se puede pasar a hacer lo que explicábamos el último día. Yo estoy movilizando mi cuerpo, estoy movilizando mi energía vital. Pues bien, aprovechar este ejercitamiento, este ejercicio que está haciendo, para poder decir con plena conciencia, yo soy energía. Porque entonces está uno expresando energía. Y la respiración, aunque no sea una energía ni debe serlo fuerte, pero es una expresión constante de energía, que está durando las 24 horas del día. Es quizá la energía más regular que existe en nuestra vida, la respiración con el movimiento cardíaco correspondiente. Es una cantidad fabulosa de energía que se está expresando. Pues bien, yo tomo conciencia de mi energía motora y de mi energía respiratoria, tomar conciencia simplemente, y entonces poder afirmar, yo soy energía. Pero aquí es conveniente pasar de la energía que uno siente, yo soy energía, a la energía que yo soy. Recordemos que aclarábamos ayer, llamábamos la atención sobre la necesidad de pasar de lo que yo tengo a lo que yo soy, de lo que yo siento a lo que yo soy, de lo que yo pienso, quiero o vivo a lo que yo soy. Yo soy intrínsecamente energía, inteligencia, amor. Yo lo soy siempre. Ahora, esto que soy a veces se expresa o no se expresa, o se expresa más o se expresa menos. Pero no es lo mismo. Aunque yo no exprese, aunque en mí no se manifieste en un momento dado gran energía o gran afectividad, o gran inteligencia, o gran lo que sea, yo sigo siendo lo mismo, y en cualquier momento puede movilizarse esta capacidad, porque está dentro, lo soy. Por esto no hay que confundir lo que yo siento en un momento dado, lo que vivo, lo que se está manifestando en mí, de lo que yo soy intrínsecamente en mi origen, en mi base, en mi intimidad profunda. Y es esta identidad profunda la que hemos de llegar a afirmar y a descubrir. aunque nos apoyemos, como en esto que estoy diciendo, de lo que siento. Al hacer yo el movimiento y la respiración, siento energía. Tomo conciencia de esta energía que siento. Y esta energía me sirve para afirmar, yo soy energía. Pero a la vez he de pasar de la energía que yo estoy sintiendo al yo que tiene la energía, al sujeto que vive esa experiencia, a este yo profundo que está más allá de esta energía que se siente y que es la fuente de toda esa energía y de toda la que podrá surgir durante toda mi existencia. Todo esto que se está tanto rato para explicar se hace en pocos momentos. Es mientras se está haciendo el ejercicio, tomando conciencia de la sensación posterior, de donde surge la energía, entonces poder afirmar, yo soy energía. Y al afirmarlo varias veces, ir pasando de lo que siento a la noción más profunda que evoca la palabra yo. Una vez está hecha esta fase, siempre conviene empezar por esta cuando se hace un ejercitamiento completo o cuando hay un estado de preocupación, porque digo, la energía física para nosotros es la más real, la más fácilmente movilizable, porque es la más antigua, es la más primitiva, es con la que estamos más, en el fondo, más identificados. Por esto puede ser una ayuda. Después de hacer esto, se pasa a la fase afectiva. Y entonces, siguiendo una respiración completa, ahora sí que conviene que sea una respiración completa, ya que ha de funcionar el aspecto del pecho, entonces, motivarse de terminar un acto de afecto, de cordialidad, de amor hacia todo. Por las buenas. No a nadie en particular, aunque si hay alguien aquí en uno en aquel momento tenga un afecto particular, se puede utilizar como punto de partida para luego, al repetir este mismo ejercicio de expresión de amor, ir ensanchando el campo, de manera que vaya abarcando más y más. Primero a una persona, luego a toda la familia, toda la ciudad, todo el país, todo el mundo, toda la humanidad. Y mientras se está haciendo esto, uno se obliga a expresar este sentimiento afectivo, incluso formularlo con palabras, si esto ayuda a sentirlo más claramente, entonces notar cómo el afecto se va sintiendo más profundo, desde lo más profundo, un poco más. Y entonces, yo soy amor, felicidad. Y también aquí pasar de lo que siento a la intuición profunda del yo, de donde surge todo esto. Y después de esto, pasar a la etapa mental en la que se hace o bien esto que decíamos de verme dentro de una perspectiva temporal, o bien mirándome dentro de una perspectiva de campo grande y dándome cuenta de que yo, como mente, soy una capacidad de entender, de comprender, no de comprender esto y lo otro, sino de comprender como facultad en sí. Tomar conciencia del campo en general, de lo que comprendo, para pasar a la capacidad de la comprensión. Yo soy inteligencia. Y también aquí pasar de la inteligencia de lo que entiendo al yo que es inteligente, al yo que es inteligente. Es pasar siempre del hacer al ser, del sentir al ser, del pensar al ser, a la intuición del yo. Entonces este ejercicio, empezándose desde ahí, desde abajo, desde lo físico, pasando por la etapa afectiva y por la etapa mental, entonces va conduciendo a esta conciencia profunda del eje. Y esta conciencia profunda uno tiene que procurar mantenerla luego al actuar. Cuando esto se hace varias veces, es fácil, cada vez más fácil, que luego en la vida diaria uno pueda actuar, moverse físicamente, sintiendo esta misma conciencia que uno siente al hacer los ejercicios intencionales de movimiento. Cuando uno habla con una persona, especialmente si hay una amistad con esta persona, un afecto, es muy fácil entonces volver a sentir lo que uno siente al hacer esa evocación en el ejercicio de ese amor, de esa cordialidad profunda, y así darse cuenta que yo soy amor, que estoy expresando, o alegría, o gozo, felicidad, que estoy expresando. Y en la actitud mental igual. Cuanto más uno toma conciencia de la capacidad de comprensión y del yo, que es inteligencia, comprensión, más yo permanezco como un espectador detrás de las operaciones mentales, detrás de los fenómenos, detrás de los problemas que he de estar manejando y que manejo. Yo no he de perder nunca esta posición de atrás, desde donde yo he de manejar todo lo de delante. Detrás es donde está el conductor, y desde allí ha de manejar los mandos y ha de desenvolverse en el mundo exterior, en las circunstancias concretas, de un modo hábil, inteligente, decidido, etc. Pero sin perder nunca su posición. En cuanto dejamos de estar en este eje y nos pasamos a la zona frontal, ya estamos perdidos porque cualquier cosa nos absorberá. Entonces iremos de un lado a otro como pequeños monigotes. Yo soy yo, y este yo es siempre idéntico a sí mismo y no ha de perder nunca esa identidad. No me he de dejar absorber nunca por ninguna situación, por ningún hecho. Y eso lo he de cultivar a todo trance. Y solo esto me dará independencia interior, me dará libertad y me dará verdadera eficacia en el manejo de toda clase de situaciones. Eso es todo por aquí.